Nuestro hermano Héctor está en un retiro allá en el lago que se inició este día con los pastores filiales durante toda esta semana. Así que tenemos el privilegio de acompañarles este día para reflexionar en su palabra y luego tener un tiempo para orar y buscar el rostro del Señor. En Gálatas capítulo 5 y versículo 22 y 23, aquí está lo que describe la Biblia como el fruto del Espíritu, que es lo que se ha estado estudiando, y hoy vamos a tomar otra de estas cualidades del Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a hablar hoy acerca de la templanza. Oremos. Padre, qué bueno eres, Señor, que nos permites en esta noche, una vez más, el podernos congregar, Señor, para tener esta linda comunión contigo, con tu Espíritu Santo, tu palabra, y con cada uno de nuestros hermanos. Señor, reconociendo que somos necesitados de ti, reconociendo que necesitamos mantenernos llenos de tu Espíritu y que se evidencie, oh Dios, esa llenura a través del fruto o estas manifestaciones de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos, Dios amado, que tú nos hables y sobre todo que estemos dispuestos, Señor, a poner en práctica tu palabra en nuestras vidas, ya que ésta no actúa automáticamente en nosotros, sino en el querer y en el hacer, por tu buena voluntad. Señor amado, glorifícate en esta noche. Oramos desde ya, Padre, para que tú suplas toda necesidad que mis hermanos y hermanas han traído a tu altar en esta noche, Padre, que tú operes esos milagros que solamente tú sabes hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hay una notable diferencia entre... Hay varias obras del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Y hay una notable diferencia entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es otra de las manifestaciones del Espíritu, y lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermanos, es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para que nuestra vida sea moldeada a la imagen de Jesús. Es decir, que cada uno de nosotros como cristianos seamos como Jesús, porque eso es lo que significa ser cristiano, lo que significa ser un discípulo, ¿verdad? No un discípulo del pastor, no un discípulo del diácono, no un discípulo del maestro de escuela dominical, aunque todas estas personas son instrumentos de Dios para podernos guiar en los caminos del Señor, pero la meta de todo cristiano es ser como Jesús, es ser discípulo de Cristo, es parecernos a Él. Hay muchos términos en la Biblia que hablan acerca de esa dinámica del Espíritu en nosotros, llegarnos a ser semejantes al Señor Jesucristo. Y es ahí donde opera, hermanos, el poder del Espíritu Santo en su manifestación como fruto. Ahora, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando del poder del Espíritu Santo en nosotros para que podamos cumplir con la gran comisión que el Señor nos encomendó de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de la capacitación del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de la capacidad o el poder que el Espíritu Santo nos da para que nosotros tengamos el carácter de Cristo, que seamos como Él. Y eso definitivamente es tan importante, vital, diría yo, en la vida de un cristiano, porque es lo único que nos puede, hermanos, ayudar a que tengamos una buena relación como hermanos en Cristo, que podamos amar al prójimo, que podamos amar a nuestros hermanos en la fe, poder vivir en una convivencia espiritual como un cuerpo, es sumamente necesario el desarrollo del fruto del Espíritu en la vida de todo cristiano. De lo contrario, sería como habitar o vivir, hermano, dentro de una familia donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde hay insultos, donde hay, donde cada día se, podríamos decir, echamos, ¿verdad?, fuera, el caso de los esposos, echar fuera a la esposa o al esposo de la casa porque no lo soporta, porque no puede haber armonía, porque no puede haber una unidad dentro del hogar, lo mismo los padres a los hijos, ¿verdad? Así sería la iglesia, sería un caos. Sería imposible convivir dentro de un cuerpo, dentro de una iglesia, donde no se está desarrollando normalmente el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que la componen. Así que por eso es sumamente importante. Hay un autor que cuando define, por ejemplo, cada una de estas cualidades del fruto del Espíritu, lo define de esta manera. Él dice, el amor es el poder para relacionarnos bien con Dios y con los demás. El gozo es el poder para gozarnos a pesar de, o alegrarnos a pesar de. Paz es el poder para estar confiados ante las amenazas que nos rodean. Paciencia es el poder para esperar el tiempo de Dios. Benignidad es el poder para tratar con misericordia a los demás. Bondad es el poder para ser generoso. Fe es el poder para ser fiel a Dios y también fiel a los demás. Mansedumbre es el poder para ser moldeado y gobernado por Dios. Y templanza es el poder para hacer lo que a Dios le agrada. Y sobre eso, hermano, sobre esta cualidad, la última, la número 9, de todo lo que describe aquí el apóstol Pablo sobre el fruto del Espíritu, vamos a hablar brevemente en esta noche con la ayuda del Señor. El fruto del Espíritu, la templanza o el dominio propio. Preguntémonos en primer lugar, ¿qué es el dominio propio o templanza? El dominio propio tiene prácticamente tres significados. Uno, refrenarse de todo lo que es malo o es incorrecto. Cuando una persona tiene la templanza o el dominio propio, que es una capacidad, de acuerdo al apóstol Pablo acá, una capacidad que nos da el Espíritu Santo a cada uno de sus hijos, tiene que ver con refrenar. Es decir, hermanos, ejercer la voluntad para no hacer, para no caer o practicar todo aquello que es incorrecto, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que no es agradable al Señor. Eso tiene que ver con el dominio propio. Tener dominio propio significa controlar nuestras vidas de tal manera que lo que hacemos o no hacemos esté en línea en la voluntad de Dios. Hay una versículos de la primera carta del apóstol Pedro que quiero leerles en esta parte, en el capítulo 4, para que veamos cómo opera el dominio propio en lo que se relaciona a refrenar todo lo malo o lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Dice primera de Pedro capítulo 4 y versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué? Sino conforme a la voluntad de Dios. Vivir en la carne es vivir bajo el dominio del pecado. En otras palabras, es vivir haciendo lo que es incorrecto ante los ojos de Dios, lo que no es agradable a Dios, que por supuesto se convierte en pecado en nuestra vida. Entonces, aquí el llamado que nos hace el apóstol es, dice, para ya no vivir en este tiempo, o sea, en el tiempo que estamos viviendo ahora en Cristo, ya no vivir bajo el dominio de la carne que nos lleva a hacer lo que es incorrecto, lo que es pecaminoso, lo que va en contra de la voluntad de Dios, sino ahora para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y por supuesto que para vivir conforme a la voluntad de Dios, que es todo lo que a Dios le agrada, todo aquello que no es incorrecto, todo aquello que es agradable ante los ojos de Dios, necesitamos el dominio propio. Necesitamos la templanza, el control para decir no. El control para no practicar aquello que sabemos que no agrada al Señor. Y para ello, por supuesto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. En el versículo 3 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación, que es idolatrías. En el versículo 15 de este mismo capítulo, pasémonos ahí, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que nos está diciendo acá es que muchas veces, hermanos, cuando renunciamos por el dominio que nos dé el Espíritu a hacer las cosas que desagradan a Dios, muchas veces hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a sufrimientos. Nos va a llevar a entrar en un terreno de pruebas, de, por ejemplo, de rechazo de las personas porque no hacemos lo que ellos creen o piensan que hagamos. Pero dice la Biblia que cuando uno padece por hacer la voluntad de Dios, lo que uno tiene que hacer es encomendarse al Señor para que Él sea quien nos ayude, hermanos, a prevalecer fieles a Él a pesar de las tentaciones que nos empujan muchas veces a hacer lo que le desagrada al Señor. Entonces, dominio propio, en primer lugar, significa refrenarse de todo lo que es malo o incorrecto. Alinearnos para practicar, para hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, dominio propio significa valorar lo mejor y bueno para ponerlo en práctica. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son excelentes. El dominio propio nos ayuda a discernir que hay un nivel más allá de lo bueno y que aun cuando lo bueno sea lícito, a veces tenemos que renunciar a ello, hermano, para alcanzar lo más excelente, lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Esto tiene que ver definitivamente con la madurez en la vida cristiana. Porque en la medida que usted y yo vamos madurando en la vida cristiana, vamos descubriendo niveles más altos, niveles mayores de las riquezas espirituales que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces nos conformamos, como lo dice la Biblia, con los rudimentos de la vida cristiana. Pero usted debe saber que hay un nivel de madurez aún mayor que nos lleva a experimentar cosas mayores de parte del Señor. El dominio propio en este sentido nos ayuda a sacrificar lo que importa menos a fin de obtener el bien superior, a saber discernir entre lo bueno y lo mejor. En este discernimiento damos señales de madurez espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice, vamos a ver aquí unos ejemplos en Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten ustedes que aquí la Biblia nos habla de despojarnos de dos cosas. Dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Son dos cosas diferentes. Al estudiar este versículo, nos damos cuenta que cuando habla aquí en la palabra de Dios de despojarnos de todo peso, no es lo mismo que despojarse del pecado, porque está claro ahí en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa despojarse de todo peso? Significa, amados hermanos, despojarnos de aquello que las trivialidades, las cosas que muchas veces nos privan de poder experimentar cosas aún mayores o aspectos más profundos en nuestra relación con Dios, porque nos conformamos con estas cosas. Pero nosotros tenemos que ser de esos cristianos, como hemos cantado hoy, que queremos más del Señor. Que queremos ir a niveles superiores de la riqueza de la gracia de Cristo. Que no estamos dispuestos a conformarnos, hermanos, con las cosas que hemos recibido, porque sabemos que Dios tiene mucho más para nosotros. Que no nos queremos quedar en ese estado estático de nuestro desarrollo espiritual, porque sabemos que tenemos muchas cosas por delante, así que tenemos que aprender a despojarnos de lo bueno para buscar lo excelente. Tenemos que aprender, hermanos, a superar o a ir más adelante de lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos experimentar glorias aún mayores en el Señor. El apóstol Pablo también, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ningunas. Entonces, hay cosas lícitas, pero no significa que es el tope de lo que Dios quiere que disfrutemos. Hay que despojarnos de estas cosas para buscar las cosas superiores que Dios tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo también en 2 Timoteo 4:8 dice que el ejercicio espiritual aprovecha muy poco, pero la piedad aprovecha para todo. Entonces, el dominio propio nos ayuda, hermanos, a diferenciar, a darnos cuenta que hay cosas más gloriosas que Dios tiene para nosotros, que necesitamos superar esa barrera de lo que he alcanzado, de lo bueno que he alcanzado de Dios, para podernos proyectar a las cosas superiores, a las cosas extraordinarias que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y en tercer lugar, el dominio propio significa ser disciplinados. Los hijos de Dios debemos de ser disciplinados. El que es indisciplinado en su vida personal, en su vida familiar, cuando viene a Cristo, parte de lo que tiene que hacer en el aprendizaje de nuestra vida cristiana es ser disciplinados. Dice que la Biblia nos compara con la milicia, es decir, con un ejército, ¿verdad? Con una fuerza armada, con los militares. Y los militares, definitivamente una de las características de ellos es que aprenden a ser disciplinados. Aprenden a someterse a la autoridad, a ser puntuales, ¿verdad? A tener un carácter de disciplina, de hacer todo lo que se les manda hacer, desarrollar todo lo que tienen que hacer, lograr todo lo que tienen que lograr. Y en la vida cristiana también nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados. El apóstol Pablo compara la lucha de un cristiano en su vida moral con los famosos Juegos Olímpicos que eran muy comunes en el ambiente de los griegos. Y él en su primera carta, aquí mismo en 1 Corintios, quiero que vaya conmigo para que leamos un par de versículos en el capítulo 9 y versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, ¿cómo puedo yo correr de tal manera que pueda obtener el llegar a la meta? Entonces, Pablo en el siguiente versículo nos habla de disciplina. Tenemos que aplicar disciplina a nuestra conducta cristiana, en todas las áreas de nuestra conducta cristiana, para asegurarnos que vamos a llegar a la meta en victoria en el Señor. Y el versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa expresión de todo se abstiene implica disciplina, porque está poniendo aquí el ejemplo de un atleta, ¿verdad? El atleta tiene que ser disciplinado. Disciplinado en el descanso, disciplinado en el ejercicio de sus músculos, disciplinado en la alimentación, disciplinado en la, bueno, en muchas cosas. Pero la palabra clave aquí para que un luchador o un atleta pueda alcanzar la meta que se ha propuesto es la palabra disciplina. Los hijos de Dios tenemos que ser disciplinados. Cuando hablamos de dominio propio, hablamos de templanza, estamos hablando de esa facultad, de esa ayuda, de ese poder que nos da el Espíritu Santo para que podamos ser disciplinados, soldados disciplinados, personas correctas, cristianos correctos en todas las áreas de nuestra vida, que sabemos aprovechar el tiempo, que sabemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da, que vamos en pos de lo superior, de lo glorioso que Dios tiene para nosotros y que para ello necesitamos aplicar la disciplina. En 2 Timoteo 2:5, Pablo también habla acerca del soldado que se disciplina para poder ser un buen obrero o siervo del Señor. Una cosa curiosa, hermanos, en la palabra disciplinado o disciplina, es que es la misma raíz de la palabra discípulo. O sea que discípulo, disciplina, disciplinado, tienen la misma raíz. Eso significa que si usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo, ¿cuánto queremos ser discípulos de Cristo? Entonces tenemos que aprender a ser disciplinados. Tenemos que aprender a ser ordenados, a hacer las cosas que a Dios le agrada. La Biblia dice, vosotros me llamáis Señor, Señor, pero ¿cuál es la diferencia verdadera de un siervo y de un amo? O de un cristiano que es siervo y de un cristiano que no lo es. Es si está dispuesto a obedecer al Señor. Porque el Señor dice, vosotros me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. Hermano, para ser un buen discípulo de Cristo, usted y yo necesitamos ser disciplinados. Así que el dominio propio tiene tres connotaciones. Refrenarse de todo lo que es malo e incorrecto, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Número dos, aprender a valorar o discernir la valoración entre lo mejor y lo excelente que Dios tiene para nosotros e ir en pos de ello. Y en tercer lugar, ser disciplinado. Para eso el Espíritu Santo nos da el fruto de la templanza, para que tengamos el poder de vivir, hermano, de acuerdo a lo que Dios le agrada, hacer lo que Dios le agrada. Este ha sido uno de los problemas que el ser humano ha tenido desde sus orígenes, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio la facultad de libre albedrío, les dio un alma, les dio un espíritu. Ellos tenían la libre decisión, tenían una voluntad, hermanos, libre para elegir. Y por supuesto que eso fue lo que afectó la falta de templanza, de dominio propio. Fue lo que echó a perder, porque Dios había establecido, obviamente les había dado ordenanza de qué árbol debía de comer y cuál no. Y la falta de dominio fue la que llevó a Eva y posteriormente a Adán a rebelarse contra la voluntad de Dios. Y usted sabe todas las consecuencias que eso trajo, no solamente para Adán y Eva, sino para todo el género humano. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros le pidamos día a día al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ayude para que podamos, hermanos, someternos a la voluntad de Dios y no caer en la tentación de desobedecer a Dios, porque eso trae consecuencias graves en nuestra vida. Quiero que veamos algunos ejemplos prácticos de la importancia del dominio propio. Si nos vamos a la parte negativa, es decir, al no ejercer el dominio propio, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que necesitamos nosotros ser disciplinados, por ejemplo, en la oración y la lectura de la palabra. Si no somos disciplinados en la oración y la lectura de la palabra, no vamos a crecer en las cosas de Dios. También debemos de ser disciplinados en la santidad. Tenemos que ejercer dominio, dominio propio en todo aquello, hermano, que nos mantenga en una vida de santidad. El pecado es una de las estrategias más certeras, más efectivas del enemigo para detener nuestro crecimiento espiritual y también para detener nuestra fructificación en el servicio del Señor. Entonces debemos de aplicar el dominio propio para la oración, para la lectura de la palabra, es decir, la vida devocional, como también en la vida de santidad. Debemos ser disciplinados en el servicio a Dios y al prójimo. Tenemos que ejercer el dominio propio para servirle al Señor. aunque a veces no tengamos deseos o voluntad o ánimo para hacerlo, nosotros tenemos que aplicar la templanza para dedicar, hermano, parte de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos y de nuestros talentos que Dios mismo nos ha dado para ponernos al servicio de Dios y del prójimo. Debemos de ser disciplinados en congregarnos también. Dice la Biblia que al Señor le agrada que nos congreguemos. David decía, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Entonces, el congregarnos también implica un ejercicio de la templanza, del dominio propio, para tener esa comunión con Dios, con la palabra, y también la comunión con los demás, que es sumamente importante. Debemos ser disciplinados en nuestras responsabilidades familiares. Amén. Disciplinados en nuestras responsabilidades familiares. Ahí también se manifiesta el fruto, hermano, del dominio, de la templanza. Cuando somos disciplinados, fieles, para poder cumplir con nuestras responsabilidades, por ejemplo, en el caso del hombre para con su esposa, la esposa para con su esposo, para con su familia, sus hijos, en el hogar, en las responsabilidades familiares, eso es sumamente importante y es parte del ejercicio del dominio propio. También debemos de ser disciplinados en nuestras responsabilidades del trabajo. Los cristianos tenemos que manifestar que estamos llenos del Espíritu Santo, manifestado a través del fruto, del dominio propio, de hacer lo correcto, de hacer lo que es agradable, lo que es provechoso, lo que edifica, lo que agrada a las demás personas que nos rodean en el trabajo, por ejemplo, que es parte del ejercicio del dominio propio. ¿Notan ustedes, mis hermanos, qué importante es este fruto del Espíritu o cualidad del fruto del Espíritu, del dominio? Porque esto nos bendice, traerá bendición, edificación en todas las áreas prácticamente de nuestra vida. Y también debemos de ser disciplinados en nuestras responsabilidades en el servicio a Dios en la iglesia. Si usted ha aceptado servirle a Dios en alguna área de la iglesia, algún ministerio, alguna labor ministerial, no la abandone, hermano. No lo deje para cuando tenga tiempo o cuando pueda, sino que tenemos que hacerlo disciplinadamente, con responsabilidad, porque eso es parte del ejercicio del dominio propio. Servirle a Dios tiene que ser prioridad en nuestra vida. Servir a Dios tiene que ser un deleite en nuestra vida. Y para ello, obviamente, también tenemos que ejercer el dominio que el Espíritu Santo nos da para que seamos correctos en todas las cosas que hagamos, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en nuestra conducta personal, en nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con la familia, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, el dominio, la templanza tiene que ver. Ahora, mire, hay otras cosas en las cuales vemos importante el ejercicio del dominio propio. Por ejemplo, debemos tener dominio propio en la comida. La glotonería es un pecado. Y la glotonería nos enferma. Nos enferma físicamente y aún nos puede llevar a la muerte. Hay muchos problemas que no vamos a detener aquí, por supuesto, muchos problemas físicos y emocionales incluso, y pecados también que se derivan, hermanos, de el no tener dominio propio en la comida. No solamente para el que come mucho, sino también para aquellos que no quieren comer, ¿verdad? Hay sobre todo mujeres que no quieren comer para mantener su figura física. Y también eso tiene una acción pecaminosa, porque estamos dañando o yendo en contra de nuestro cuerpo físico, que en el caso de los hijos de Dios es templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si destruimos este templo que es de Dios, Él también nos va a destruir. Debemos tener dominio propio ante el vino. En este caso los varones, más que todo, ¿verdad? Bueno, hay mujeres también que tienen problemas con el vino. Se comienza con una cerveza, se comienza con un trago, pero se puede terminar como un borracho. Entonces el dominio tiene que ver también con estas áreas, hermano, de tentación en las cuales día a día o en circunstancias muy frecuentes nos encontramos y que atentan contra nuestra salud espiritual. La Biblia habla mucho acerca de el peligro del vino y el que se detiene en el vino, y también habla acerca de las consecuencias de la borrachera o entrar en una esclavitud del alcoholismo que puede ser destructivo. También debemos de tener dominio propio ante el gasto de los recursos materiales que Dios nos da. Esto también tiene que ver. Hay personas, ¿verdad?, que gastan compulsivamente, y esto también es pecado ante los ojos de Dios, y ahí también tiene que ser aplicado el dominio del Espíritu Santo, la templanza del Espíritu en nuestra vida. Por ejemplo, Proverbios 21, 17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces aquí está hablando de los gastos innecesarios, aquellas cosas que realmente no necesitamos y que nos pueden llevar a una quiebra económica. También se necesita dominio para gastar, ¿sí o no? Para guardarnos el presupuesto de la familia, claro que sí, es importante. Debemos tener dominio propio ante las tentaciones sexuales. Hermano, la pornografía, por ejemplo. O el poner la mirada o codiciar, como le llama la Biblia en el libro de Éxodo, codiciar a la mujer del prójimo. La fornicación, definitivamente, comienza, hermano, con la codicia, ya sea de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre en cuanto al deseo sexual. Porque codiciar a una mujer o a un hombre tiene que ver con el deseo o despertar sentimientos sexuales hacia la persona en forma imaginaria o mental o emocional. Pero que muchas veces este tipo de manifestaciones terminan en el acto físico de una relación sexual ilícita. Entonces, el dominio también tiene que ver, la templanza tiene que ver, hermanos, de proteger nuestra vida ante las amenazas de las relaciones sexuales ilícitas. Otra cosa, debemos tener dominio propio ante las tentaciones de hacer negocios fraudulentos. Ahí también el Espíritu Santo nos ayuda para mantenernos fuera de todas estas cosas que nos llevan al pecado y a desagradar a Dios. Proverbios 17:8, por ejemplo, dice: piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Pero obviamente esta prosperidad, hermano, es una prosperidad falsa. Es una prosperidad que está bajo maldición, porque no se ha adquirido en forma correcta. Entonces, esto también tiene que ver con el dominio propio del Espíritu en nuestra vida. Una cosa más, debemos tener dominio propio en nuestras emociones. Y una de ellas es a la que hace referencia el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Si usted va conmigo aquí en la palabra de Dios. A lo mejor algunos de los que estamos aquí vamos a tener que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios hoy, después de esta reflexión, ante la falta de dominio propio en este tipo de emociones. Versículo 26 de Efesios 4 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También para el enojo hay que aplicar la templanza. Para aquellos que explotan, aquellos que cuando se enojan, bueno, no solamente atentan contra la persona con quien se enojan, sino que también atentan contra su propia vida y atentan contra las cosas materiales o físicas que hay en su hogar. Algunos quiebran lo que tienen en la mano, algunos, ¿verdad?, insultan y, bueno, y las palabras de maldición afloran al no tener dominio en el momento de responder ante una provocación. Entonces, pero la Biblia aquí dice que debemos de airarnos, pero no pecar. Es decir, no podemos decir que no nos vamos a enojar por alguna situación. Pero no debemos de permitir, por el dominio que nos dé el Espíritu Santo, la templanza que nos da, que el enojo, hermano, controle nuestras emociones, nuestra voluntad, para hacer cosas que desagraden a Dios, Por eso dice Pablo, no deis lugar al diablo, porque el enojo, cuando no es un enojo descontrolado, pues le da lugar al diablo. Y por último, debemos tener dominio propio al hablar. ¿Aló? ¿Amén? ¿Sí o no? La lengua, hermano. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que no digo? Mire cómo lo dice la Biblia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque el maestro aquí está haciendo referencia a lo que enseña. El maestro que enseña tiene que saber bien lo que enseña, lo que dice, porque tiene una tremenda responsabilidad ante los que le oyen. Entonces está hablando de lo que decimos, está manifestando aquí lo que decimos, la importancia de lo que decimos. En el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué interesante. La persona que tiene un dominio propio, templanza, era un control del espíritu, en el caso de los hijos de Dios, para decir lo correcto y para no decir lo que no debe de hablar, es un varón perfecto. Es una persona que aquí la Biblia le llama, en materia de templanza, con nota de 10. Una persona que tiene dominio propio es una persona que dice lo correcto, que dice lo que debe de decir y se priva de usar su lengua para decir cosas que van a traer destrucción. La Biblia también dice que la vida y la muerte están en el poder de lo que uno dice. Es decir, que uno puede matar con la lengua, con lo que dice, y uno también puede dar vida con lo que dice. Entonces, la templanza del Espíritu Santo tiene que ver, hermano, con todas estas cosas de la vida cotidiana. Por eso, qué importante, hermanos, el procurar día a día, momento a momento, la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en estas 9 cualidades y una de ellas, la templanza. No olvide que la templanza es el poder para hacer lo que agrada a Dios. ¿Cuántos queremos hacer lo que le agrada a Dios? Entonces, en esta noche, digámosle, Señor, yo me rindo a ti. Señor, si te he ofendido, si he pecado, si he dicho algo, si he actuado mal por falta de dominio propio, por falta de templanza, Señor, porque he sido rebelde a la ayuda, a la manifestación de tu poder en esta área de mi vida, Señor, te pido perdón y te pido que me ayudes para que yo pueda ser un cristiano disciplinado. Amén. Un discípulo que realmente haga lo que te agrada. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a... Le voy a pedir a mi hermano, bueno, Herman, y a mis hermanos que nos ayuden en la alabanza para cantar este coro, Espíritu Santo, te necesito. ¿Cuánto podemos decirle en esta noche al Espíritu Santo? Te necesito en mi vida. Ayúdame para poder hacer lo que a ti te agrada. Comience a orar, mis hermanos, ahí donde usted está. Comience a orar. Y si hay algo de lo cual tengamos que pedirle perdón al Señor porque no hemos sido disciplinados, no hemos tenido el dominio o no lo hemos ejercido o ejercitado. El dominio propio, la templanza, que es una cualidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que en esta noche le pidamos al Señor que nos perdone si hemos pensado, hablado, actuado, si no hemos sido responsables en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean, si nos hemos airado y hemos ofendido y hemos maldecido con nuestros labios a alguna persona. Todas estas cosas no agradan a Dios. No están dentro del propósito de Dios para nuestras vidas. Señor amado, en esta noche te pedimos Tú que nos das discernimiento, tú que nos das, Señor, la convicción, que nos convences de pecado y que nos haces entender, Señor, lo que no ha sido agradable a ti en nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que somos templos de tu Espíritu Santo. Nosotros queremos que el Espíritu de Dios, Señor, que está en nuestro corazón, more con toda libertad en nuestras vidas, que no haya nada que lo contriste, que no haya nada que lo apague, no haya nada, Señor, que lo haga sentirse mal en nuestras vidas. Por eso te pido, Señor, en esta noche que tú, Dios, nos des convicción de pecado en alguna área de la vida en la que nos hemos involucrado, Señor, en el cual el enemigo nos tentó y nos ganó ventaja por no haber ejercitado el dominio que tú nos has dado. Oh, Señor, esa cualidad del fruto del Espíritu, en esta noche, Señor, perdónanos. Si te hemos ofendido con palabra, te hemos ofendido con una acción, te hemos ofendido, Señor, con lo que hemos hecho o con lo que no hemos hecho, en esta hora, Jesús, límpianos en tu sangre preciosa, Señor. Queremos caminar, oh Dios mío, en una comunión íntima contigo, en una comunión perfecta contigo. No queremos que nada, Señor, se interponga, nada, Señor, sea barrera entre tú y yo en mi caminar contigo, Señor, en mi relación contigo, Jesús. Perdónanos, límpianos con tu sangre. Pídele al Señor que lo perdone, que lo limpie con su sangre preciosa. Él quiere que seamos santos. Él quiere que le agrademos. Él quiere que vivamos en su voluntad. Oh, bendito Señor, queremos vivir una vida cristiana victoriosa. Señor, queremos que nuestra oración sea efectiva, Padre. Y para que la oración sea efectiva, tenemos que agradarte, tenemos que vivir una vida que te agrade, Señor. Porque no se trata solamente de venir a pedir y de orar, Señor, por nuestras necesidades, sino se trata de cómo estoy viviendo delante de ti, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor amado, enséñanos a orar. Y una de las formas como debemos de aprender a orar es aprender a caminar contigo, Señor, a caminar en lo que te agrada, a caminar en santidad, Señor. En esta noche te pedimos que nos perdones todo pecado, toda ofensa, todo pensamiento, toda palabra, toda acción, Señor amado, que hayamos cometido, que haya contristado tu espíritu, que haya ofendido, Señor, tu santidad en nuestras vidas. Padre, en esta noche pedimos, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre del Cordero, Señor, que nos limpie de todo pecado, Padre, de todo lo que ha desagradado, Señor amado, tu presencia en nosotros, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dígale al Señor en esta noche, santifica mi vida, Señor. Yo quiero caminar en santidad delante de ti, Padre. Yo quiero agradarte en todo, Señor, lo que es mi vida, en todas mis acciones, en todas las áreas de mi vida. Oh, Señor, en todas mis actividades como cristiano, Señor, te quiero agradar, quiero vivir para hacer tu voluntad. Señor, santifícame. Oh, Señor, quiero caminar, oh Dios, con manos limpias delante de ti, con un corazón sincero. Señor, delante de ti, santifica mi vida, lávame en tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pido en esta hora, Señor. Oh, Dios mío, en todo, Señor, en toda mi vida, Padre, te necesito, Jesús. Gloria a ti, Padre. Mientras cantamos este coro, Espíritu Santo, te necesito. Yo voy a hacer una invitación para que todos aquellos que quieran pasar acá, para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar el fruto que Él mismo nos da, para que podamos vivir en el amor de Dios, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en el dominio propio, para hacer lo que a Él le agrada. Yo le voy a pedir que venga aquí al frente para que oremos, para pedirle al Señor que nos ayude a que podamos vivir aplicando, ejerciendo el dominio propio para vivir una vida que le agrade al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Mirar tu gloria y majestad, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, te necesito. Sí, Señor. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, Señor, tú eres
mi fuerza,
oh, tú eres mi poder, Señor,
tú eres
el poder de Dios para poder vivir, Señor, agradándote a ti, Señor, en toda nuestra vida. Una vez más, tú eres mi fuerza,
tú eres mi fuerza,
sí, Señor,
tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar.
Tú eres mi fuerza,
tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena mi corazón y lugar.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pídale al Espíritu Santo en esta noche que lo llene de su presencia. Padre, te pedimos en esta noche, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, Señor. Tu palabra dice, oh Dios, que tú estás con nosotros y en nosotros, Señor. Tu Santo Espíritu está en nuestro corazón. Él habita poderosamente en nuestras vidas, Señor. Y Él quiere, Padre, desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros. Él nos quiere ayudar, Señor, a vivir una vida bajo el dominio del Espíritu, bajo el control del Espíritu Santo, Señor, para poder hacer lo que te agrada, para poder vivir agradándote a ti, Señor, haciendo tu voluntad. Necesitamos en esta noche, Padre, nos declaramos necesitados del fruto del Espíritu, nos declaramos necesitados del dominio propio, de la templanza en nuestras vidas, Señor, para vivir con rectitud delante de ti, para ser discípulos disciplinados, para poder vivir, Señor, en el orden divino. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú hagas esa obra maravillosa en la vida de cada uno de tus siervos, Señor, que nos llenes de tu presencia, que podamos vivir vidas llenas de tu gloria, Señor, manifestando, Señor amado, en nuestro carácter cristiano, Señor, esa semejanza a ti, Jesucristo, porque tú quieres, Señor amado, día a día, que nuestra vida sea conformada, sea moldeada a tu parecer, moldeada a tu carácter, moldeado, Señor, a lo que tú esperas de nuestra vida, tu imagen gloriosa. Padre, sabemos que solamente la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, Señor, puede moldear nuestra vida, oh Dios, para vivir en tu voluntad, agradándote, Señor, en todo lo que tú quieras, Padre, en todo lo que tú esperas de nuestra vida como cristianos, Señor. Oh, ayúdanos, Jesús. Espíritu de Dios, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro poder, Señor. Tú eres el que nos das la capacidad, Señor, para poder agradar al Señor. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer, Señor, con nuestras buenas intenciones. Reconocemos en esta noche, Espíritu de Dios, que necesitamos tu fuerza, Necesitamos tu poder, Señor, para poder vivir agradándote, para poder rechazar el pecado, para no, Señor, caer en las tentaciones del diablo diariamente, Señor, que nos rodea, Padre, en diferentes áreas de nuestra vida. Oh Dios mío, para poder reprender al enemigo, para echar fuera la obra del enemigo, necesitamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo actuando en nuestra vida, en nuestra voluntad, Señor, para poder decidir agradarte, para poder decidir rechazar el pecado, rechazar todo lo malo, rechazar todo lo que te ofende, rechazar todo lo que te desagrada y decir sí a lo que tú quieres, Señor, decir sí a lo que te agrada a ti, decir sí, oh Dios mío, a lo bueno, a lo agradable, a lo que es de buen nombre, en todo aquello que hay virtud, Señor amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, nos rendimos a ti en esta noche y nos declaramos necesitados de ti, Espíritu de Dios, necesitados de tu poder, necesitados, Señor, de que tú moldees en nuestra vida el carácter de Jesucristo cada día, Señor. Oh, Padre, para que no vivamos una vida de apariencia cristiana, sino que podamos vivir una vida, Señor, como verdaderos discípulos de Cristo, agradándote, Señor, y viviendo una vida transparente, esforzada, oh, sacrificada, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Porque sobre todo, Padre, queremos agradarte a ti, Señor, y no agradar a los hombres. Agradar a los demás es segunda prioridad para nosotros. Es el resultado de agradarte a ti, Señor. Pero nuestra meta es agradarte a ti, Jesús. Ser verdaderos cristianos. Ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Oh, Padre mío, en esta hora, Espíritu Santo, nos rendimos. En esta hora, a tu divina gracia. A tu divina ayuda, Señor. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú, Espíritu Santo. Lo que yo no puedo lograr en mi fuerza, en mi capacidad, Señor, en mis buenas intenciones, te pido que tú seas, Espíritu de Dios, el que nos ayudes a potencializar, Señor, el fruto maravilloso de la gracia divina sobre nosotros, para que podamos, Señor, vivir, Padre, para la gloria tuya, Jesús. Que tengamos el poder para relacionarnos bien contigo, con los demás. Que tengamos el poder para gozarnos a pesar de todo. Que tengamos el poder para estar confiados en ti ante las amenazas de la vida. Señor, que tengamos el poder para esperar tu tiempo, que es el tiempo perfecto. Que tengamos el poder para tratar con misericordia a todos los que nos rodean, Señor. Que tengamos el poder para ser generosos. Que tengamos el poder para ser fieles a ti y a los demás. Que tengamos el poder para ser moldeados y guiados, controlados por tu Espíritu, Señor. Y que tengamos el poder para hacer lo que te agrada, Jesús, cada día, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias. Dele gracias al Espíritu de Dios por su presencia en su vida, porque Él nos llena, porque Él nos capacita, porque en Él está el poder de Dios para poder vivir una vida gloriosa, una vida, hermano, buscando lo superior, buscando cosas mayores, o escalando en nuestra vida espiritual. Señor amado, gracias, Espíritu de Dios. Te alabamos en esta noche, te agradecemos porque tú vives en mi corazón. Te agradezco porque tú me ayudas a vivir para Dios. Te agradezco porque tú me das el poder para agradar al Señor. Te agradezco porque tú me das vida, me das gozo, me das paz, me das bendición para que sea mi vida una vida feliz cada día, Señor, al lado de mi familia, al lado de mis hermanos en la fe, para edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das el poder, Señor, de poder vivir para Dios y agradarlo en todo lo que somos, Señor amado. Ahora, Padre, pedimos por cada una de las peticiones, Señor, que han sido presentadas por nuestros hermanos. Algunas de ellas están aquí, Señor amado, escritas en estas notas aquí en el púlpito. Padre, tú conoces la necesidad, Señor, de cada uno de tus hijos. Oramos para que tú sanes a los enfermos. Hacemos memoria también, Señor, de nuestra hermana Lina Funes, de nuestra hermana Esperanza de Aguilar, nuestra hermana Olga de Chacón, Señor, hermana Olguita, Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiendo milagros. Nuestra hermana Juanita, la madre de mi hermano René Granada, Padre, oramos en el nombre de Jesús por cada una de estas peticiones, Señor. Clamamos por un milagro, Padre. Clamamos que tú intervengas en una forma milagrosa en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que suplas toda necesidad conforme a tu riqueza en gloria, Padre, que sanes a los enfermos, pues tu palabra declara que por tu llaga fuimos todos nosotros curados. Padre mío, que proveas, oh Dios, para cada uno de tus hijos, que levantes, Señor, el enfermo de ese lecho, Señor, que esté en los hospitales, Señor, que salgan en victoria de ese lugar, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Mi hermana Araceli Urrutia, Padre, también oramos por ella en esta hora. Padre, pedimos un milagro en esa pierna, Señor amado, en el nombre de Jesús, opera ese milagro, Padre. Mi hermano Villacorta, lo traemos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú intervengas en esa columna vertebral, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios amado, proclamamos milagros, porque tú sigues haciendo milagros, Señor. Tú sigues obrando con poder en medio de tu pueblo que cree en ti, que cree en tu palabra, que cree, Señor, en tu obra sobrenatural, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae vida ahí donde hay enfermedad, ahí donde hay muerte, ahí donde hay problemas. Señor, pedimos que tú resuelvas esos problemas familiares, esos problemas con los hijos en el matrimonio, esos problemas en la economía de la familia, Padre, esos problemas en el trabajo. Señor amado, en el nombre de Jesús, de esta hora, mi Dios, ponemos cada causa de mi hermana, de mi hermano, ante el altar, delante de ti, en esta hora, Padre. Pedimos que tú intervengas en una forma gloriosa. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, bendice a tu pueblo, Padre. Opera un milagro, Señor amado, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le pido que ore por su hermano que está a su lado. Dice la Biblia que si no nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos al Señor, Él lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, mi Dios, usa esa mano de mi hermana, de mi hermano, para ministrar, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, toda necesidad, todo problema, toda situación, todo temor, toda angustia, toda desesperación. Padre, echamos fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de duda, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda obra del enemigo. Declaramos victoria ahora en el nombre de Jesús sobre cada hijo tuyo, sobre cada hija tuya. Ahora, Padre, declaramos, Señor, la derrota del enemigo. Te vas ahora en el nombre de Jesús, porque Cristo te venció, te derrotó, y ahora no tienes nada que hacer. En el nombre de Jesús te echamos fuera ahora, espíritu de temor, espíritu de angustia, te echamos fuera ahora, en el nombre de Jesucristo. Declaramos en el nombre de Jesús la victoria del Hijo de Dios sobre cada hijo del Señor en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos victoria ahora, Padre. Declárese en victoria ahora, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, toda obra del enemigo. Declaramos infructuosa toda obra del enemigo, todo plan del enemigo, Señor, sea quebrantado ahora, Padre, sobre mi hermana, sobre su familia, sobre su hogar, sobre su finanza, sobre su salud ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, contigo somos más que vencedores. Contigo somos más que vencedores. Contigo, Señor amado, somos libres. Somos libres, somos bendecidos. Señor, somos bendecidos en ti, Padre. Oh, Dios amado, bendice a tu pueblo. Quebrantamos toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendice, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos, Padre amado, en tu nombre, toda obra del enemigo, toda tentación, toda trampa del enemigo, Señor, para tentar, para hacernos caer, Señor amado, en el nombre de Jesús. Trastornamos todo plan del enemigo, Señor amado, en el nombre de Cristo. En esta hora, Padre, declaramos vida, declaramos libertad, Declaramos discernimiento del Espíritu, Señor, para poder discernir, para poder descubrir los planes del enemigo y derrotarlo en el nombre de Jesús. Trastorna, Señor, todo plan del enemigo en contra de mi hermana, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su familia, de su hogar ahora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos vida. Declaramos vida. Declaramos vida. Declaramos bendición, Señor amado, sobre tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Oh, Señor, declaramos victoria, una vida victoriosa, una vida que te agrade, una vida que sea ofrenda para ti, Señor, de olor fragante día a día, en toda circunstancia, en toda situación, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, Cordero de Dios. Oh, bendito Señor. Espíritu Santo, ayúdanos para poder vivir agradando al Señor cada día. Danos el poder, danos el dominio, danos la fuerza, danos la capacidad, Señor, de poder agradarte. Oh, bendito Señor, viviendo para ti, haciendo, Señor, lo que te agrada a ti. Oh, bendito Señor, danos el dominio, danos, Señor, la templanza. Oh, Jesús, el poder para ejercerla. Oh, Señor, día a día, en toda situación y en toda circunstancia, Padre bueno, en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Oh, Padre, gracias, Señor amado. Dele gracias al Señor, porque Él lo ama. Él le ama. Él nos ha dado su Espíritu para que tengamos victoria, para que podamos vivir en alegría, en gozo, en bendición. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor amado, gracias. Gracias porque tú nos das el poder por tu Espíritu Santo, Señor, para agradarte a ti.